de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
De los 600 otoños de mi existencia, el de Florencia permaneció en mí como un presente continuo, porque me enamoré eternamente. Esa permanencia empezó a intrigarme. Aquella luz que llevaba colgada al pecho regía mi vida, pero ¿era la luz o era yo misma quien aumentaba su intensidad? No lo sabía. Después de dormir con Leonardo, los días transcurrieron más lentos y más vertiginosos a la vez. No tenía prisa, pero el tiempo, como si de un hermano gemelo se tratara, atenazaba mi interior. El espejo se quedó inmóvil y siempre me devolvía la misma imagen, el mismo rostro. Solo cambiaba la ropa que me ponía, los pendientes, los collares. Pero esos ojos seguían mirándome con la claridad de mi adolescencia retardada. Primero pensé que eran los espejos que embadurnaban el tiempo. Mienten, engañan a los que se miran, retuercen la realidad. Así comienza La Dama del Cisne, la nueva novela, el nuevo libro de Carmen Torres Ripa. Bienvenida, Carmen.
Hola, Isabel.
¿Qué tal? Bueno, supongo que satisfecha.
Muy contenta. Muy contenta porque me habéis recibido muy bien en Bilbao. Hoy en Bilbao, en Madrid.
Porque... Bueno, y en Bilbao también.
Sí,
por eso
pasa,
es que
mañana.
Como no paras.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que para los de Bilbao nos cuesta mucho llegar a Madrid. Entonces estoy muy contenta del cariño que estoy recibiendo estos días.
¿Qué sientes cuando acabas un libro? Tiene que ser una sensación...
Mucha tristeza.
Sí, lástima, sí, por separarte,
sí,
de tus personajes.
Porque en el fondo has vivido durante el tiempo que has estado escribiendo con... Pues he estado viviendo con Leda, con Leonardo, con Moritz, con Bernard, todos. Y de repente los dejas. Los dejas solos y tú te quedas sola. O sea, de repente hay que caminar ya el resto del camino... separaos. Y de verdad que cuesta. Lo que pasa es que no se lo acabas de dejar marchar.
Fíjate que yo creía que eso nos ocurría a los lectores. Cuando te gusta un libro y lo acabas, tienes esa sensación como lector.
Sí.
Pero no pensé que os ocurriera también a los autores.
Sí, a mí sí. Por un lado dices que bien que he terminado, ¿no? Pero por otro dices, ay, ¿y ya sabrán caminar solos? ¿Entiendes? Es como... Pues por eso ahora cuando veo a lectores que me dicen que les ha gustado o uno más que otro, digo que siempre es la fuerza de ellos mismos.
Pero tú eres novelista tardía.
Sí, 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 sí. Es que he sido mamá muy prematura.
Bueno, y mujer profesional que has tenido que compaginar la crianza de 6 hijos, que
sí,
se dice pronto,
sí, sí,
con tu labor periodística, porque has trabajado en muchísimos medios de comunicación durante muchos años, abordando todo tipo de informaciones. A ver, Gaceta del Norte, El Correo, Deia, Telecinco, Televisión Española, revistas especializadas, guías de viajes, porque escribir sí, siempre has escrito. ¿Cuándo empieza a escribir, Carmen? ¿Lo que es escribir, el ejercicio de
pues,
escribir?
Pues escribir, publicando. Yo creo que nada más casarme con 21 años... Empecé a escribir en una página de la Gaceta del Norte que se llamaba La Página 5. Y allí escribía con Josefina Carabias, con Martín Abril, gente que yo admiraba muchísimo porque escribían muy bonito. Y entonces yo escribía allí unos artículos y después pasó el tiempo y ya... Cuando José Mari fue director de La Hoja de Lunes...
José María Portel.
Sí.
Era tu marido.
Mi marido.
Y desgraciadamente el primer periodista que fue asesinado por ETA en el año 1978.
Sí, sí.
Y ahí te quedas tú sola,
ahí
además.
Me quedo yo sola, pero mira, con una suerte de que había retomado el periodismo unos meses antes. Hacía una entrevista cada semana a un político, pero en el lado humano. O sea, hice pues... a Rubial, a Nicolás Redondo, todos, mucha gente conocida, pero que nunca habían hablado más que de política. Entonces yo les recuperé para esta nueva sección, que se llamaba Así parecen. Y cuando mataron a José Mari, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, es cuando se te hunde el mundo, pero de repente descubres que tienes un carné de prensa.
Y tú ya tenías 5 hijos, luego, sí. Por lo tanto, la necesidad de trabajar.
Es que no tenía más remedio. No tenía más remedio. Tuve la suerte de tener ayuda, porque Charo vivía conmigo desde hacía 4 años y ahora, por ejemplo, tiene 54. Y Charo me ha ayudado siempre.
¿Pero quién es Charo?
Charo es la que vive conmigo, que podrías decir empleada de hogar, pero yo no la considero ya para nada empleada de hogar.
Una más de la familia.
Sí, llegó con 14 años y tiene 54. Y gracias a ella yo pude realmente trabajar, porque tenía que trabajar hasta para ella también, para poder repagar, ¿no? Y bueno, pues entré en el periódico y hasta ahora no he dejado nunca de escribir.
Ahora, echando un poco la vista atrás, Carmen, en cierta manera también consideras que esa necesidad de ejercer el periodismo en un momento tan dramático de tu vida, pues fue una especie de bálsamo. También te ayudó a cicatrizar antes las heridas.
Sí, sin duda alguna. Para mí el periodismo fue vida. Además, el periodismo yo lo había vivido muy en primera fila, pero en segunda persona, detrás de mi marido. Pero habíamos vivido, yo ir a Francia y estar con jefes de ETA y cosas muy curiosas, o en Montejurra, o situaciones muy, muy especiales las había vivido ya. Pero nunca las había escrito.
¿Pero tú no conociste a José María trabajando o sí? ¿Os conocís?
No. Yo le conocí cuando tenía 13 años. Y entonces yo quería estudiar periodismo. Y en Baracaldo el único periodista era él. Entonces mis padres dijeron, vamos a llevarle donde que conocían a los padres. Y ahí me llevaron. Yo recuerdo todavía que llevaba un vestidito de marinero, muy mono. Y el José Mari me dijo pues que yo había hecho cuarto y reválida. Claro, no tienes ni idea lo que era eso, porque el bachiller ha cambiado mucho. Y entonces yo creía que con eso ya podía entrar a la universidad. Y me dijo que no, que tenía que hacer sexto y reválida y pues, lo que entonces llamábamos bachiller superior. Y por lo visto, luego me lo dijo, que estaba él con un amigo y le dijo, con esa niña me voy a casar yo.
O sea, José María Portal ya le dijo a su amigo cuando te vio, esa niña rubia de ojos azules,
con
el vestido marinero, ya pensó que eras la mujer de su vida.
Sí. Es curioso porque yo lo veía súper mayor.
¿Cuántos años era
él mayor
que tú?
Tendría entonces el 26, así. Me llevaba 13 años. Entonces a mí me parecía, en la universidad, cuando iba a verme, yo no quería que lo viese nadie. No. Porque es que me parecía muy mayor y digo, todas mis amigas van a decir que novio más mayor tengo.
¿Y tus padres a todo esto, que fueron los que te llevaron a su casa y te le presentaron?
No, muy bien, pues estupendamente. Mis padres hicieron lo que José Mari les dijo, que me tenían que llevar a la universidad. Y yo, como me gustaba mucho pintar, pues dije, yo quiero ir a Madrid y hacer a la vez Bellas Artes. Y mi padre dice, ¿qué? Con melenudas, barbudos, esos, ni loco, allí yo no te dejo ir. A la Universidad de Navarra y solo periodismo. Y allí fui a la Universidad de Navarra, estudié periodismo y todo lo demás, lo que te estoy... Eso, seguí, nos casamos y yo seguí escribiendo, pero escribía cuentos y así, me dedicaba a los niños. Y a acompañarle mucho a José María. Yo iba con él a todos los sitios. De hecho, cuando pensaron su muerte, podía haber estado yo con él. O sea, es horrible pensar que puedan programar tu muerte, pero estaba así. Y estaba programada.
Era primera hora de la mañana, que era normalmente la hora a la que solían atentar siempre.
Pero es que ellos, en principio, ellos o él o que fuese, pensaron haberlo hecho la víspera. Y nosotros, pero no lo pudieron hacer porque José Mari fue a una cena de prensa, y no salimos juntos ni nada, y él vino muy tarde. Y yo creo que eso, esa cena, pues hizo que durmiera conmigo la última noche. Y al día siguiente, pues nada, tomar el café y bajar y no sabes, mira, es curioso, hoy lo contaba, que los tiros de verdad suenan como petardos.
Los disparos. La gente no se da cuenta de que son disparos.
No, parecen petardos. Entonces yo oí, pam, pam, petardos. Y luego el sonido del claxon. Entonces lo primero que pensé, han matado a papá. O sea, una cosa... Estaba con camisón, me puse un vestido mexicano de esos que había antes bordaditos y bajé abajo y no sabes lo largo que puede ser un ascensor. O sea, terrible. Y bajé y claro, la cabeza le había caído al claxon, ¿no? Y bueno, eso es...
No se olvida.
No, mira, pueden pasar muchos años, muchas historias, pero esto te queda siempre. Además, yo estaba enamoradísima, muy, muy enamorada. José Mari para mí era mi amor, mi amante, mi padre, casi como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y me sentí como una niña pequeña que la abandonan en un laberinto, ¿me entiendes? Yo no sabía por dónde tenía que salir, no sabía. Y luego empiezas otros problemas. No sabía de quién me podía fiar. Pero de verdad, no tenía ni idea.
Sí, porque podemos recordar que en su momento lo que argumentó la banda terrorista ETA en cuanto al asesinato de José María Portel, le acusaron de ser una especie de doble agente o espía.
Sí, sí,
se supone que él estaba negociando, hablando con el gobierno y la banda para intentar buscar la paz.
Es cierto que él intentó una negociación de paz con Juanjo Echave, que era también amigo de él, de antiguo jefe de ETA. Pero desde luego decir que era confidente o doble agente o unas cosas, lo que era periodista. Periodista y que lo único que quería era la paz para nuestra tierra, que justo después de su muerte pues ha sufrido como una sangría increíble. Y bueno, y ahí estamos intentando que esto calme.
Pero Carmen, tú has aceptado abiertamente el perdón que han solicitado los asesinos de tu marido, lo has aceptado. Creo que eres una persona optimista por naturaleza.
Sí.
Hay que vivir sin rencor, es fundamental para poder seguir adelante.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que con odio no se puede vivir. Pienso que hasta eres más feo. Porque pones ese gesto horroroso de...
Y al final estás toda la vida sufriendo.
Y es toda la vida. Y era muy importante que mis hijos fueran felices. Y que no notasen, dentro de lo posible, la carencia de su padre.
Tu hija Verónica ha escrito también sobre el
terrorismo. Sí, muy bonito. Escribió y, sin embargo, te entiendo. Muy incomprendida también por gente dentro del marco familiar también. Porque todo el mundo no acepta nuestra postura. El que perdones, hay veces que es políticamente incorrecto. No, es muy difícil y yo te aseguro que este perdón me vino al momento. Una sensación de decir, no sé quién ha sido, pero le perdono porque con esto toda la vida vivir encima. No sé cómo puede vivir un asesino, te lo juro, ¿no? No sé cómo se puede, ¿no? Y entonces lo que sí te puedo decir es que una persona que sufre cercano este desgarro, lo mejor que puede hacer es perdonar e intentar recuperar su vida.
Tú recuperas tu vida, tu profesión, con tus hijos, conoces a otra persona, pero tienes que seguir viviendo con escoltas, no sé si decir con miedo, pero sí por lo menos con esa amenaza encima.
Sí, efectivamente, porque al cabo de un tiempo yo me volví a casar con Dani Arranz fue el último gobernador civil de Vizcaya, porque luego ahora ya son funcionarios. Y empezamos a vivir otro mundo de escoltas, de precauciones. Dentro de del gobierno civil tuvimos 4 atentados y 2 eran de seguridad, 2 guardias civiles de seguridad, que es horroroso volverlo a ver.
Supongo que el miedo no te ha atenazado a posteriori el pensar que podía volver a ocurrir,
claro,
tan cerca.
Claro, es que yo decía, no puede ser que a otra persona que quieres que le vuelva a pasar, no puede ser, esto no me está pasando, es kafkiano, terrible. Y imagínate que tuvimos que hacer la capilla ardiente en el gobierno civil de los 4 asesinados. Y cuando yo tenía en mis brazos, porque yo iba como la mujer del gobernador, a dar el pésame, ¿me entiendes? ¿Tú sabes lo que es tener a la mujer del que se acababa de convertir en viuda?
Sabes que no hay nada que le puedas decir.
Verme, que yo no le podía decir nada más que quererle en ese momento y decir, te entiendo tanto.
Sí, sabes que no hay consuelo para
ella.
Que
no hay consuelo y que yo había vivido ese mismo instante. Y eso es durísimo, durísimo. Pero bueno, ya como te digo, como tú misma has dicho, soy optimista y ha pasado lo peor y no tenemos que mirar debajo del coche todos los días como quien se lava los dientes. Entonces, pues todo
bueno,
mejor.
Y cambiando de tema, llega un sexto hijo
con Dani.
Con Dani, sí. ¿Cómo escribe una con 6 niños en casa?
Pues mira, primero, como te he dicho, teniendo a Charo. Y después, siendo muy vocacional, de verdad. El periodismo para mí, que es... El periodismo me ha llevado a la literatura, ¿no? Pero el periodismo de repente me atrapó de un modo increíble. O sea, me encantaba. Me encantaba contar lo que pasaba, conocer gente, entrevistarlos, vivir el día a día, escribir esa historia que escribimos los periodistas, de subjetiva, sin duda. Pero me encantó. Y por ese periodismo un día me puse a escribir largo porque no me podía dormir. Y escribí lo que se llamó Junio, que es mi primera novela que está inédita. Entonces me presenté al Planeta, una ingenua, quedé la tercera en el 87. Y entonces esto de repente me dio fuerza porque pensé, bueno, yo desde pequeña, como decía Luis Cernuda, sueño con conseguir lo que he querido siempre. O sea, yo quiero ser lo que siempre he querido y lo que he amado, ¿no? Entonces era escribir. Y me di cuenta que lo podía hacer. O sea, que podía escribir. Y me dio mucha seguridad. Y luego, lo que luego me entró miedo es decir, ¿y yo podré hacer algo de ficción? ¿Podré unir la realidad y la fantasía en otra novela? Y ya me lancé a ese vacío de la literatura maravilloso y escribí Leonora. Y Leonora, como todas mis novelas, me sirve mucho para escaparme, para escaparte de tu mundo diario. Entonces, una persona que me conoce en el País Vasco se sorprende cuando lee de repente Leonora, la mujer de las 9 lunas o la dama del cisne, como si yo fuese otra persona. Dices, pero claro, yo escribo artículos en ella, habitualmente 2-3 al mes. Entonces, como si esa persona no tiene que ver con la otra, ¿entiendes? Una es, digamos,
Carmen
realista,
Torres Ripa,
¿sí?
Periodista, no tiene nada que ver con Carmen Torres Ripa, novelista.
Sí,
o escritora.
Es que la novelista se va al Renacimiento, se va a la Edad Media, vive en un convento, está... Y además viví en un convento, ¿eh?
Eso fue para escribir acerca de la vida de Santa Hildegarda, de la mujer de las 9 lunas.
Estuve viviendo en un convento de carmelitas descalzas de clausura. 3 días, ¿eh? 3 días. Me encantó.
Pues eso te iba a decir. Yo no sé, mucho tiempo no sé, pero 3 días me parece una bendición y la palabra es,
bueno,
vamos, idónea, ¿no? Tiene que ser.
Es que efectivamente es una bendición, es una calma que te llena de...
Poder desconectar,
sí.
Y estar allí 3 días
y
en el convento.
Y en el fondo dices, qué suerte tienen.
Ya, pero tú no podrías, pero Carmen.
Yo no podría.
Indudablemente. Más de tres días yo a ti no te veo en un convento.
No. ¿Qué va, qué
con
va?
Esa vida tan trepidante que has llevado, tanta calma, te comería.
No. Al final dices, oh, quiero volver a mi realidad embarullada.
Voz profunda, cantando este If Ever I Will Leave You de Camelot. Me decías, Carmen, antes de empezar la charla, que lo que más te ha gustado de la invitación que te hemos hecho aquí en Onda Madrid ha sido elegir la música.
Bueno, me ha parecido fascinante, algo que no me había pasado nunca. De repente, elegir lo que más me gusta. Oh, un sueño, de verdad. Y cuando, por ejemplo, esta canción me lleva a un mundo artúrico, me encanta el rey Arturo, Lancelot, Ginebra, esa historia de amor complicada, de A3, y esta canción parece que como si me la contaran, me la estuvieran cantando a mí. Luego, además, soy muy soñadora, siempre piensas que existe un caballero de sueño. Y al final dices, yo ya tengo dos caballeros de sueño, no necesito más. Or on a wintry evening when you catch the fire's glow. If ever I would leave you, how could it be in springtime? Knowing how in spring I'm bewitched by you so. Could it be in springtime, knowing how in spring I'm bewitched by you so?
Carmen Torres Ripa, nos has explicado cómo ha sido el paso del periodismo a la novela. Lo cierto es que en tus libros, tú ya te has definido como muy soñadora, se viene produciendo ya casi de forma habitual esa mezcla entre ficción y realidad, realidad histórica. Vas mezclando ingredientes hasta el punto de, bueno, pues que puedes situar un personaje inventado en un contexto histórico completamente real.
Uh-huh.
¿Te gusta jugar con ello?
Me encanta, porque, ¿sabes? Pienso que cuando abrimos una novela, nos gusta soñar y a la vez encontrar la realidad cerca. Porque si de repente les dejo solos con Hildegard de Bingen en la Edad Media, o solos en el Renacimiento con Leonardo de Da Vinci, pues como que está lejos. Pero si consigo ir atrayendo los personajes que estén con nosotros a la vez, que encuentres Londres, que encuentres Florencia, que puedas entrar en París a tomarte un vermú o en Florencia a comprarte un jersey, Y al final piensas que estos personajes tuyos pueden estar en la calle en ese momento, porque también son reales. Y me encanta cuando voy a Florencia y pienso, uy, igual me encuentro a Leonardo, me encuentro a Leda o Samuel de la otra novela. Y es una sensación de que yo les he hecho vivir en ese aire. Y ese aire es el que respiramos ahora.
¿Y cómo es ese proceso? ¿Qué haces? Primero realizas una labor de documentación, de investigación del momento histórico y luego ya empiezas a recrear la ficción en el presente viajando, ¿no? Como en La Dama del Cisne, que hay como dos tiempos de lectura diferentes, ese pasado renacentista y el presente.
Eso. Pues igual, yo lo que hago, mira, me ha servido mucho haber escrito guías para saber ubicar bien a los personajes y dónde están, cómo se pueden mover en el entorno. Y también tengo que viajar cuando escribo. Tengo que viajar a los lugares donde van a vivir los personajes. Porque yo no creo que no podría describir la infancia de Leonardo sin saber que vivió en Vinci. Y estuve en Vinci y en Florencia vi dónde estuvo su estudio, dónde estaba la casa de su padre. Y luego en Milán, pues volver a ver la cena y en París. Y luego estuve en Amboise, que es donde Leonardo vivió los 3 años más felices de su vida, los últimos. Y además está allí enterrado en Amboise. Y claro, todo esto, si no lo ves, no lo puedes contar.
Te has buscado una coartada perfecta para viajar.
Eso dicen mis hijos, que todos son justificantes que me busco.
Para esta poder... vida de novelista no te está yendo nada
todo,
mal.
Todo el tiempo dicen que sí, que soy, pues eso, una...
viajera.
Una
incansable.
Viajera y una mentirosilla, porque digo que voy a documentarme y lo que quiero es viajar.
Bueno. ¿Qué opinas, qué piensas ahora de Leonardo da Vinci? Supongo que le elegirías por algo, es una figura indudablemente fascinante, pero ahora después de estudiar, viajar, recorrer todos esos sitios en los que él vivió, recalcas mucho en La Dama del Cisne su belleza, el que era el hombre más guapo.
El más guapo de Florencia.
Esto
lo cuenta Vasari, no me lo he inventado. Es el primer biógrafo y dice que era el hombre más guapo de Florencia, o sea que debía de ser guapísimo. Entonces esto, como mujer, te da muchos alicientes.
Pero después de todo este estudio, ¿ha cambiado tu opinión sobre...?
Por supuesto, ahora es como de mi familia. O sea, soy una petulante, es una petulancia por mi parte, pero pienso que he leído tanto de Leonardo que nadie sabe más que yo, fíjate qué imbécil. Pero es porque lo he vivido tan cerca, he vivido todos sus problemas, digamos... sus vivencias, su modo de trabajar, la angustia que debió de ser, pues eso, el despedazar cadáveres para poder pintar los músculos, ¿tú sabes? ¿Tú sabes que actualmente en la Facultad de Medicina se estudian los músculos con los dibujos de Leonardo? O sea, es una pasada, ¿eh? Es una pasada.
Un adelantado indudablemente a su tiempo. ¿Has depositado entonces mucho de eso que tú piensas en Leda? Esa admiración, esa especie de enamoramiento sublime.
Total.
Admiración en el plano personal y en el plano profesional. Todo eso también, lo has canalizado a través de Leda.
Sí, yo también me he enamorado de Leonardo. ¿Qué vamos a hacer? Pero claro, Leonardo era homosexual.
¿Qué le vamos a hacer?
Nadie es perfecto. Y entonces, cuando digo nadie es perfecto, digo porque yo me quedé con las ganas. Hasta con la fantasía me hubiese gustado.
Conocerle
y que me hubiese querido y esas cosas.
Leda es un personaje inventado entre comillas, porque tú sí te inspiras en una figura que aparece en un cuadro, pero luego ya tú le das vida y la conviertes en la hija del maestro de Leonardo. No vamos a desvelar mucho de la Dama del Cisne, pero podemos un poco contar,
eso
situar.
Eso sí lo podemos contar, porque, como te he dicho, el sueño y la fantasía tienes que basarlo también en historia. Y Andrea Verrocchio fue el primer maestro de Leonardo en Florencia. Su taller era como una especie... de Academia de Bellas Artes, donde se aprendía de todo, desde a hacer joyas, a pintar, a hacer esculturas. Y entonces, además de ser su primer maestro, fue su primer amante. Y claro, yo de repente pensé, necesito una mujer para Leonardo, una mujer que sea su confidente, su amiga. Y pensé que Verrocchio, que en la realidad no tuvo hijos, podía tener un hijo literario, que fue Leda. Y creé a Leda, pues recreándola en la historia mítica, la historia que tenemos, la mitología que tenemos sobre Leda y el cisne, como Zeus se enamoró de Leda, que era la mujer de Tíndaro, rey de Esparta, y para poseerla se convirtió en cisne. No me digas que no es esto literariamente divino. Un imposible. Pero fíjate, este tema ha inspirado a muchos pintores a lo largo de la historia del arte, y también a músicos, a poetas. Han hecho versos sobre esta relación amorosa tan complicada. Y hay música también. Hay un ballet precioso que es Leda y el cisne, que es como decir, ¿cómo se puede decir en música y en movimiento una cosa tan complicada?
A ti parece que te gustan las mujeres de armas tomar, porque si Leda asume un papel importante en La dama del cisne, ya hemos hablado antes de Santa Hildegarda en La mujer de las nueve lunas, y en Leonora es una compositora amante de Klimt, que ahí también te permites determinadas licencias literarias, un poco como con Leda, ¿no?
Sí. Yo pienso que mi idea cuando me pongo a escribir, de verdad que quizás es la fundamental, es resaltar la presencia de la mujer. Una mujer que normalmente es políticamente incorrecta porque es rebelde. Rebelde en la Edad Media, rebelde en el Renacimiento, rebelde en la Viena de principios del siglo XX. Porque, mira, ser mujer es muy complicado. Y la historia nos ha olvidado. Yo pienso que tuvo que haber un Chopin, un Beethoven, un Velázquez y un Goya que fueron mujer, pero nunca ha saltado a la... Nadie lo conoce.
La historia está escrita por hombres.
Efectivamente, lo que acabas de decir. La historia está escrita por hombres y los hombres nos han ignorado.
Y tú has dicho, pues nada, pues no. Yo ahora voy a aprovechar y lo que voy a hacer va a ser situar a mujeres políticamente incorrectas, sí, sí, mujeres sí, de armas sí. tomar, eso. En diferentes momentos de la historia sí. Y voy a darles un papel importante,
eso es.
Aunque sea pues siempre acompañando también, en este caso, bueno, pues ahí un poco sí. A la sombra de un gran hombre, pero sí, ahí estaban, sí, ¿no? Sí, vamos a sí. Reivindicar ese papel. Y la música es un elemento también esencial en la novela, o sea, va todo como acunado con ese acompañamiento musical que supongo que formará parte también de tus gustos. Sí. Indudablemente la música, igual que el arte y sí. La literatura, es otra pasión para ti.
Total, total. La música me lleva a todo lo inaccesible, donde no necesitas palabras ni sabes explicarlo.
¿Te acompañas de música cuando escribes?
Sí. Pero a veces me distrae tanto la belleza de la música que tengo que parar, dejar de escribir y escuchar, porque no puedo, cuando la música es muy bonita, no puedo a la vez escribir. Por ejemplo, ahora, con La noche transfigurada, yo no podría estar escribiendo, porque tendría que estar quieta, quieta, escuchando.
Pues vamos a escucharlo.
en Onda Madrid.
La dama del cisne de Carmen Torres Ripa, ya hemos dicho que está contextualizada en dos épocas, esa renacentista en la que, bueno, pues brilla Leonardo da Vinci, y el presente, que no está exento de misterio. Porque sí, a ti también te gusta llevarnos mucho a los lectores a tu terreno, pues no sé, así con unos elementos misteriosos que en este libro arrancan en la página 1 con un desvanecimiento ya delante de un cuadro y luego ya seguimos con unos misteriosos envíos a las principales pinacotecas del mundo.
Sí. Es que, como te he dicho al principio, yo creo que tienes que conseguir atrapar al lector desde el principio y que no te deje. Es fundamental. Puedes tener unas ideas magníficas, escribir divino, todo lo que quieras. Pero si el lector se aburre, pues mira, pues genial, escóndelo. Pero no, lo que quieres es que te lean. Y para que te lean, pues hay que buscar fórmulas, intrigas. Y yo pues busqué, por ejemplo, lo primero que me di cuenta cuando empecé a escribir es que empecé a hacer realidad La Dama del Cisne, me di cuenta que necesitaba un ladrón. Uh-huh. Un ladrón. Un ladrón y un falsificador de arte. Y claro, pues miré cómo hacemos todos los periodistas en internet. Y me salía Eric el Belga. Hombre, Eric el Belga. Y
el más famoso falsificador.
Sí. Y pensé, pues tengo que ir a conocer a Eric el Belga.
Ah, también. Uy, qué interesante.
Cuéntame.
Pero yo creo que este hombre tiene que tener mucho talento, ¿no?
Bueno,
porque para llegar a hacer
genio.
Esas falsificaciones,
escucha,
indudablemente hay que ser un genio.
Es un genio.
Otra cosa es que él haya canalizado su genialidad por derroteros no recomendables.
No, yo lo busqué a través de mi hermano Pablo, que vive en Málaga, y estuve 2 días con él. Comimos, cenamos. Bueno, él tomó sus whiskies.
Como en la novela.
Sí. Y bueno, entonces aprendí muchísimo. Primero descubrí que él era un genio. Era un genio, o sea, de verdad. Vino con una carpeta de dibujos para que yo viera. Y de verdad que yo me dice que aquello era de Rafael o que era de Leonardo o de Miguel Ángel, y yo me lo creo porque es que era perfecto.
Ojo, tú has sido directora de una galería de arte en Bilbao,
sí,
que los conocimientos de arte de Carmen Torres Ripa tampoco son escasos ni muchísimo menos. Tú realmente tienes capacidad, ¿no?, de juicio y de criterio en el terreno artístico.
Yo la verdad es que cuando vi los dibujos
que la
y
hacía,
los cuadros que él hacía, digo, bueno, este señor es un genio. Y claro, es tan genio como que ha falsificado cuadros de renombre mundial. Y él me dijo que tiene una lista con los nombres de los cuadros falsos que hay en los museos del mundo. Y
luego, esto no es una licencia literaria.
No,
realmente
no.
Hay
realmente,
muchos cuadros que nosotros
realmente
vemos en museos muy importantes
y
que
él,
no son auténticos.
Él me dijo que puede justificar y decir, este no es verdadero porque es total o tal, o porque yo lo he pintado.
Que se, vamos, ese argumento de peso, está
sí,
claro.
Sí, sí, sí. Además es que dices, claro que lo ha pintado porque es que es genial.
Pero es políticamente incorrecto,
incorrecto,
una vez más, decir, por ejemplo, que la Gioconda que se exhibe en el Louvre no es la auténtica.
Eso me lo dijo él. Yo lo único que he hecho es transcribir sus palabras. Él me dijo que la Gioconda no era verdadera. Que la auténtica, me parece que me dijo que estaba en Florencia, en una casa de unos Medici, no sé. Pero que no era auténtica y que el gobierno francés, yo no tengo ninguna justificación de lo que estoy diciendo más que lo que él me dijo, que no quiere decir que es falsa porque cada día gana pues como 400.000 euros o mucho más en visitantes, ¿no?
Hombre, es que no te puedes acercar al cuadro no solo porque esté metida en una vitrina, sino por la cantidad de gente que hay siempre delante.
Bueno, siempre
conseguir una primera fila de Gioconda está cotizado.
Me ha pasado ahora cuando he vuelto a ver a la Gioconda. Esa sensación de un poco de ahogo. Estaban todos los japoneses allí como en éxtasis. Y chica, a mí me gusta la Gioconda, pero no me produce éxtasis.
¿Hay obras que sí,
sí,
otras obras que sí te producen más emoción?
Bueno, por ejemplo, la dama esa de Waterhouse, el prerrafaelista inglés, que tiene un cuadro con una mujer en una barca, como escapando, es como yendo de Camelot, esa me deja así como sin hablar. Y puedo estar un rato largo soñando con esa mujer y todo lo que lleva en la barca. Y por ejemplo, me pasa con la dama de Armiño. La dama de Armiño me parece que tiene una ternura exquisita. Es precioso. O la Virgen y Santana, también de Leonardo. Hay cuadros que son exquisitos, preciosos, preciosos. Y bueno, pero a mí me parece genial que les guste a otros mucho más la Gioconda.
¿Y te dijo Eric el belga acerca algo de las falsificaciones que tenemos nosotros o podemos tener nosotros en España, el Prado?
Sí,
¿se
sí.
puede decir, se puede decir sí. sin temor a equivocarse, la mejor pinacoteca del mundo?
Yo creo que sí, es de lo mejor que hay, de lo mejor. Pero que dentro hay falsas, sí. Lo que pasa es que, bueno, es que es todo. Mira, ahora cuando hace un tiempo que ya lo saco en la novela, cuando salió la segunda Gioconda. Y claro, era una Gioconda que era hecha por alumnos de Leonardo. Porque los alumnos aprendían a pintar mirando al maestro, no a la modelo. Entonces copiaban el cuadro que él hacía. Y pienso que de este tipo podemos encontrar muchos más.
Y que el maestro a lo mejor daba unos toques finales.
Bueno, y también está demostrado que en una obra genial, pues la han podido hacer los alumnos. Y él, lo que tú dices, ha dado los trazos geniales.
Que según Eric el belga, ese toque especial de Leonardo es lo más difícil,
¿no? Lo más,
¿no?,
difícil,
de copiar.
Porque él dice que de los más, que a él más le han costado copiar, era Leonardo. Y que se sentía un feliz copiador de Leonardo. La verdad es que ahora lo contamos como una anécdota y tal, pero es bastante serio, ¿eh?
Bueno, esta es una de las cuestiones indudablemente que planteas en este relato novelado, La dama del cisne, pero también está el misterio que puede haber en los cuadros, en tanto a qué han querido decir los autores en cada momento, ¿no? Ahora está como muy de moda el buscar misterio en el mundo del arte, porque con el transcurso del tiempo, el paso de la historia, el contexto de cada momento, pues uno hace interpretaciones y dices, pues a lo mejor intentaban burlar el control de la Iglesia o intentaban criticar a personas que en ese momento gobernaban y lo hacían de manera...
Pues en cierto sentido es así, porque fíjate que la Dama del Cisne parece que históricamente fue quemada por pornográfica.
Porque era el primer...
Era el primer desnudo de frente frontal de la historia del arte. Porque, claro, tenemos a esculturas griegas y todo esto, pero cuadros de una mujer desnuda de frente, teníamos muchos por detrás, con un velo, con no sé qué, pero una mujer desnuda de frente no se había pintado. Y ten en cuenta que en este momento de la historia tenemos a Savonarola, que era un gran inquisidor, que llegó a convencer a Botticelli de que era un pecador porque pintaba mujeres desnudas. Y hubo cuadros que Botticelli, él mismo, influido por este Savonarola, tiró a la hoguera. Pero bueno, él tampoco debía estar muy convencido de lo que hacía porque justo la primavera la tenía guardada en las afueras de Florencia. O sea que, pero bueno.
Pues esos
es terrible.
Son apuntes que tú haces en La Dama del Cisne, como bien dices, jugando con los lectores y haciéndonos disfrutar del arte, la belleza, ¿no? También un poco el libro, yo creo que es un canto a la belleza, a la belleza del arte. Y bueno, pues como hemos dicho antes, incluso a la belleza del propio Leonardo, pero un canto a la belleza.
Sí, yo creo que es un canto a la perfección de la belleza que es tan difícil de retener la belleza, ¿no?
Pero la belleza tiene que ser perfecta porque lo has unido. No tiene por qué, ¿no?
Ten en cuenta que no tiene por qué. Lo que pasa es que es una novela y entonces en esa novela yo, aprovechando la circunstancia, hablo de la inmortalidad, que es un deseo de todos los toda la humanidad a lo largo de los siglos, ese deseo de permanecer en el momento más bonito de tu vida, permanecer eternamente. Por supuesto, es un imposible y por eso es una novela, ¿no? Pero sí he tratado de esa belleza perfecta que no existe más que en los sueños, porque la belleza puede ser de mil formas, pero no siempre perfecta.
¿Y en la música encontramos una belleza casi perfecta?
Para mí sí. La música es lo inalcanzable, lo que... Es que la música no la puedes retener y no puedes aprender a hacer música. Puedes aprender a escribir correctamente. Puedes aprender a pintar más o menos bien, sin genialidad, pero hacer música nunca.
Tosca, recóndita armonía. ¿Te emocionas escuchando?
Bueno, ¿sabes que he entrevistado a Pavarotti? Entrevisté a Pavarotti.
¿Conocerás? ¿A cuánta gente conoces? Esto nos da para otro día, para otro programa.
Es que fui a entrevistarle a Pésaro. Además, soy una insensata, porque yo ahora lo pienso y digo, qué lanzada, ni sé italiano, ni sé ningún idioma. Y me acuerdo que Pavarotti me dijo de despedida, digo, cuando vengas a Bilbao, yo hablaré italiano. Y me dijo ella, él todo serio, yo español, tú nunca italiano.
Te caló. Bueno, una mujer optimista, Carmen Torres Ripa, una mujer luchadora. ¿Te gustan los finales felices?
Por supuesto. No puedes dejar a un lector triste.
Hay que dejar buen sabor de boca.
Tienes que tener buen sabor de boca. Y además pienso como siempre que entre la noche viene y luego viene el día y las hojas se caen en otoño, pero luego vienen las flores y es así, son ciclos vitales y no podemos pararnos en la tristeza del otoño. Es muy melancólico y precioso, pero triste. Entonces tenemos que pensar que cuando cortamos los brotes cuando corté los brotes de mis hortensias, que estaban preciosos de hojas, y me dio como pena.
Y luego dejé
unos tallitos chiquitos y me quedé así. Y luego digo, ¿qué va?
Si en primavera
se van a poner divinos y en verano tendré unas hortensias maravillosas.
Has tenido además que luchar recientemente también contra otra adversidad, contra la enfermedad. Pero bueno, ahí estamos. Y como no piensas jubilarte, ¿no?
No, por favor, cuando...
No puedes dejar de escribir.
No. Y además, ¿sabes qué pasa? Que yo no miro la edad. Ni me quito años nunca, porque me parece ridículo. Porque si no, mis hijos no hubiesen nacido. Si me empiezo a quitar años, me puede decir mi hijo, mamá, explícame, porque con poco no he nacido, ¿no? Entonces, eso hacía mi padre. Se quitaba tantos años que no nos daba tiempo a haber nacido. Y entonces, pues eso, pienso que el trabajo de... Yo disfruto muchísimo escribiendo. Entonces, El que haya tenido cáncer ahora tan reciente, pues primero te hace un parón en la vida y lo que te hace es valorar la vida, valorarla muchísimo. Y me encanta poder decir a todas las mujeres que del cáncer de pecho se sale, y se sale muy, muy recuperada.
Pues gracias, Carmen. Al final esta entrevista, esta charla ha sido algo más que una charla y algo más que constructiva. Yo creo que ha sido, es una lección de vida con la que nos quedamos Nacho Cerezo, los oyentes de Onda Madrid y yo, Carmen Torres Ripa, hasta cuando quieras.
Es muy especial, pero creo que es la entrevista más bonita que me han hecho en mi vida.
Pues esto es lo más bonito que me han dicho a mí en mucho tiempo. Vamos, al final emocionados todos.
Thank you.